Capítulo 3. El mundo material y el mundo inmaterial. Hasta el momento hemos discutido sobre lo que el budismo entiende por práctica espiritual y sobre cómo trabajar para transformar los viejos hábitos mentales en otros nuevos y más virtuosos. Esto se consigue a través de la meditación, el proceso de familiarización con las virtudes que causan la felicidad, que nos permite abrazar dichas virtudes y ver con claridad las profundas certezas que se mantienen ocultas en nuestra vida cotidiana. Ahora, examinaremos cómo esos estados mentales se generan de forma muy parecida a la génesis de los objetos del mundo físico. En el mundo material, las cosas llegan a ser gracias a la acción conjunta de causas y condiciones. Un brote crece gracias a la semilla, el agua, la luz del sol y la riqueza del suelo. Sin estos elementos, no se darían las condiciones necesarias para que la planta germinara y surgiera de la tierra. De la misma forma, las cosas dejan de existir cuando se dan las circunstancias que condicionan su fin. Si la materia pudiera evolucionar libre de causas, entonces o todo se mantendría igual eternamente, ya que las cosas no necesitarían de causas ni condiciones, o bien nada llegaría jamás a cobrar existencia, pues no habría modo de que eso pudiera ocurrir. En otras palabras, o bien la planta existiría sin necesidad de semilla o bien jamás llegaría a existir. Por tanto, podemos apreciar que la causa es un principio universal. En el budismo se señalan dos tipos de causas. Primero, las causas sustanciales. Siguiendo con la misma metáfora, consistirían en la semilla que, con la cooperación de ciertas condiciones ambientales, genera un efecto que constituye su continuación natural, es decir, la planta. Las condiciones que posibilitan que la semilla germine agua, luz, suelo y abono serían consideradas causas cooperantes. Que el surgimiento de las cosas depende de causas y condiciones, ya sean sustanciales o cooperantes, no se debe a la fuerza de las acciones de la gente ni a las extraordinarias cualidades del Buda. Las cosas son así, eso es todo. En el budismo creemos que las cosas inmateriales se comportan de forma muy parecida a las materiales. Al mismo tiempo, desde un punto de vista budista, la habilidad para percibir la materia física no puede constituir la única base de nuestro conocimiento del mundo. Un ejemplo de cosa inmaterial sería el concepto de tiempo, que es concomitante con el mundo físico pero al que no puede dotarse de forma material. También está la conciencia, el medio por el que percibimos las cosas y experimentamos dolor y placer. La conciencia no posee una naturaleza física. Aunque carentes de naturaleza física, nuestros estados mentales también son el resultado de un conjunto de causas y condiciones, de forma muy parecida a los objetos que forman el mundo material. Por lo tanto, resulta importante familiarizarse con la mecánica que rige la relación causa-efecto. La causa sustancial de nuestro estado mental actual es el momento mental previo. Así pues, cada momento de conciencia sirve de causa sustancial para el momento de conciencia subsiguiente. Los estímulos que percibimos, las formas visuales de que disfrutamos o los recuerdos a los que reaccionamos, son las causas cooperantes que contribuyen a conformar la naturaleza de un estado de la mente. Como sucede con la materia, mediante el control de las condiciones influimos en el producto, la mente. La meditación sería un método hábil para ejercer esa influencia aplicando determinadas condiciones a nuestra mente con el fin de provocar el efecto deseado, alcanzar la virtud. Eso funciona básicamente de dos formas distintas. Una de ellas se produce cuando un estímulo o condición cooperante da lugar a un estado mental de características parecidas. Tendríamos un ejemplo de esta dinámica cuando la desconfianza que albergamos hacia alguien nos provoca sentimientos negativos cada vez que pensamos en esa persona. Por otro lado, a veces un estado mental causa un efecto opuesto. Cuando cultivamos la confianza en nosotros mismos, minimizamos la depresión o la pérdida de la fe en nuestras capacidades. A medida que reconocemos los efectos de cultivar distintas cualidades mentales, vemos cómo se producen los cambios en nuestro estado mental. Debemos recordar que es simplemente el modo en que funciona la mente y podemos utilizar ese mecanismo para incrementar nuestro crecimiento espiritual. Como veíamos en el capítulo anterior, la meditación analítica es el proceso mediante el cual aplicamos y cultivamos determinados pensamientos, provocando estados mentales positivos que minimizan, y finalmente eliminan, los negativos. Así es como se usa de forma constructiva el mecanismo causa-efecto. Estoy profundamente convencido de que el cambio espiritual real no surge solo de la oración o del deseo de que desaparezcan todos los aspectos negativos de la mente y florezcan los positivos. Es mediante el esfuerzo constante, basado en la comprensión de la mente y en cómo interactúan sus distintos estados emocionales y psicológicos, como conseguimos el progreso espiritual. Si deseamos disminuir el poder de las emociones negativas, lo que debemos hacer es localizar las causas que las provocan. Debemos trabajar para cambiar o arrancar esas causas. Al mismo tiempo, debemos reforzar las fuerzas mentales que las contrarrestan, sus antídotos. Es así como alguien consigue la transformación mental mediante la meditación. ¿Cómo lograrlo? Primero debemos identificar los factores opuestos a una virtud en concreto. El factor opuesto a la humildad sería el orgullo o la vanidad, el opuesto a la generosidad sería la mezquindad. Después de identificar dichos factores, debemos esforzarnos por debilitarlos hasta reducirlos al mínimo, sin dejar de avivar las llamas de la cualidad virtuosa que deseamos interiorizar. Cuando nos sentimos más mezquinos es cuando debemos hacer un mayor esfuerzo para ser generosos. Cuando nos sentimos críticos o impacientes, debemos hacer todo lo posible para ser pacientes. Cuando reconocemos qué efectos provoca el pensamiento sobre nuestros estados psicológicos, podemos prepararnos para actuar sobre ellos. Entonces sabremos cómo equilibrar un determinado estado mental, cómo reaccionar apropiadamente cuando surge. Cuando percibimos que nuestra mente deriva hacia la ira cuando pensamos en alguien que nos disgusta, debemos detenernos y cambiar de estado mental a través de una variación en el tema. Resulta difícil dejar a un lado la ira a no ser que hayamos entrenado nuestra mente para reconocer los efectos negativos que esa emoción nos causará. Es por tanto esencial que empecemos nuestro entrenamiento de la paciencia en un momento de serenidad, no cuando estamos dominados por la ira. Debemos recordar en detalle cómo, cuando nos enfadamos, perdemos la paz mental y la concentración en el trabajo, volviéndonos desagradables para aquellos que nos rodean. Solo después de una reflexión prolongada y constante sobre todo ello podremos frenar el sentimiento de la ira. Un conocido ermitaño tibetano que limitó su práctica a la observación de la mente dibujaba una marca negra en la pared de su habitación siempre que se le ocurría un pensamiento poco virtuoso. Tardó poco en tener las paredes completamente negras. Sin embargo, poco a poco, a medida que su actitud cambiaba, sus pensamientos se volvieron más virtuosos y las marcas blancas comenzaron a ocupar el lugar de las negras. Esta misma actitud es la que debemos aplicar en nuestra vida diaria.